Estrategias de enseñanza-aprendizaje es nuestro primer encuentro. Se trata de un curso que profundiza en el conocimiento de diversas estrategias metodológicas innovadoras para optimizar la enseñanza-aprendizaje. Esta noche su directora, doña María Luisa Sevillano, nos cuenta todas las características de este curso. Está acompañada por la profesora doña Raquel Varela, experta en la enseñanza de idiomas de extranjeros, que nos contará cuál es el método más efectivo para el aprendizaje del inglés. Buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches. Un saludo muy cordial para todos los radioyentes y de una manera especial para los alumnos del curso de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje del Programa de Formación del Profesorado de la UNED. Queremos, en primer lugar, agradecerle y al mismo tiempo felicitarle por la elección que usted ha hecho al decidirse a trabajar en este curso con nosotros. Esperamos dar cumplida y satisfactoria respuesta a sus expectativas. El curso que usted ha elegido se estructura en 11 módulos y en alguno de ellos se presentan actividades prácticas que usted tendrá que realizar y remitirlas a la UNED. Esto entraría dentro de los criterios de evaluación que tendríamos en cuenta para la finalización del curso. Está planificado para la previsión de unas 150 horas de trabajo y le aconsejaríamos que fuera en su organización sistemática y continuada. Cualquier dificultad que tenga, no dude en consultarnos para poder avanzar. Sepa que estamos a su disposición los jueves de 4 a 8 de la tarde para las dudas que usted quiera consultarnos. Está orientado en su metodología a distancia de forma teórico-práctico. Nos parecía que era interesante este enfoque porque así nos ayudará para profundizar en los aspectos más teóricos, sobre todo a partir de una bibliografía actualizada, de una revisión amplia y profunda, y luego también con la propuesta de otras actividades prácticas para que a usted le ayude a llevar algunos aspectos de estos en su propia aula, en el centro. En esta bibliografía básica y complementaria encontrará suficiente información actualizada sobre aspectos conceptuales de estrategias, y otros módulos están más orientados hacia esa práctica que comentábamos anteriormente. ¿Cómo utilizar adecuadamente las estrategias en el área? Algunos módulos están orientados hacia la educación infantil, otro hacia la lengua y la literatura, otro hacia los temas transversales, otros hacia los idiomas extranjeros, otros en la atención a la diversidad y para fomentar la creatividad. Hay otro módulo que está orientado también hacia la formación de actitudes y valores, tema que nos parece de capital importancia, según se ha venido poniendo de manifiesto en los últimos tiempos. Hay otros dos módulos orientados también para la integración de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías dentro de este ámbito de enseñanza-aprendizaje. Nos parecía interesante incluirlos puesto que son interdisciplinares y pueden ser básicos importantes para el trabajo en las distintas áreas. En el curso seguiremos una metodología que es la específica de la educación a distancia. Se apoya esencialmente en unos materiales impresos, en la guía que estará recibiendo ya en estos tiempos, en una obra básica completamente actualizada y en otras complementarias, pero que también contará usted para poder realizar el curso con otros medios audiovisuales que puede encontrar en los centros asociados. Cualquier día, durante el horario que se establezca en los centros asociados, puede ir a la biblioteca y allí encontrará, además de otros materiales complementarios, puede encontrar también materiales audiovisuales o telemáticos para la complementación del mismo. Podrá contar también con tres emisiones radiofónicas que se emitirán el día 24 de noviembre de este año, de 1998, el día 19 de enero de 1999 y el día 13 de abril de 1994. También tendremos algunos encuentros en los centros asociados y que les anunciaremos oportunamente a través de circulares. Esta noche vamos a tener el privilegio de contar también con la presencia de la profesora doctora Raquel Varela, experta en este campo de idiomas extranjeros, y que nos va a enriquecer esta aportación y esta intervención, y que además ustedes saben, como han visto en la guía, que es colaboradora del curso. Existe mucha publicidad en academias de idiomas que ofrecen un aprendizaje del inglés en un tiempo récord, con tal o con cual método. Pero ¿cuál cree realmente que es el método más efectivo para aprender este idioma en los distintos niveles educativos?
Bien, buenas noches. A mi modesto entender, en el aprendizaje y enseñanza de una lengua no existe una receta universal mágica que nos resuelva la papeleta de la noche a la mañana. Es como en medicina, cuando uno dice que no hay enfermedades sino enfermos. Así tenemos que tratar a cada alumno, a sus circunstancias, características y necesidades de forma individualizada, según dice la LOCSE, y así elegir el método más adecuado para que aprenda un idioma de la forma más efectiva posible. Como ya saben ustedes, en el estudio de una lengua extranjera intervienen cuatro destrezas, o llamadas en inglés skills, que son la comprensión oral, la comprensión lectora, la expresión oral y la expresión escrita. Se supone que estas cuatro destrezas tienen que tratarse de forma armónica para conseguir un dominio del inglés, pero hay casos especiales en los que una persona tiene necesidad específica de desarrollar una u otra de estas destrezas, por requerimientos, por ejemplo, profesionales. Podemos poner el ejemplo de una azafata que necesita un dominio del idioma oral, sobre todo a nivel de comprensión y de expresión. Por otro lado, tendríamos un científico que quiere investigar y necesita simplemente comprender la lengua, la estructura formal, vocabulario, y así poder fomentarse más en sus necesidades de investigación. Vamos a hacer un breve recorrido sobre los métodos de enseñanza del inglés en este siglo, que están basados algunos en los anteriores del siglo XVI. Por ejemplo, el método tradicional o clásico, también llamado de gramática traducción. Como ya dije, empezó en el siglo XVI con la necesidad de enseñar el latín y el griego, que eran los idiomas más valorados en el momento, sobre todo el latín, considerado lengua franca de comunicación y de cultura, comercio, religión y gobierno. Así que era en esa época lo que ahora mismo equivale al estudio del inglés, más o menos. En esta época se estudiaban los escritores clásicos, se analizaba la gramática, la retórica, con un gran esfuerzo por parte del alumno para aprender de memoria las reglas gramaticales, declinaciones, vocabulario, etc. Era un método racionalista, deductivo, mentalista, que requería que el alumno pusiera mucho empeño por su parte. El método se planteaba como objetivo capacitar para leer, traducir, comprender un texto literario en el idioma extranjero, y así lograba una mayor disciplina moral e intelectual como resultado de estos estudios. Los materiales que se utilizaban eran un diccionario o glosario para poder traducir, un libro de referencia gramatical y textos de autores clásicos, de donde extraían los ejercicios para la traducción. Si lo trasladamos a nuestros días, lo encontramos, por ejemplo, en las facultades de ciencias, especialmente en ingeniería y en arquitectura, y usan este método con unos materiales parecidos, es decir, usan también el diccionario, simplemente es más técnico. Usan también libros de referencia gramatical para comprender el funcionamiento de la lengua, y en vez de usar textos clásicos, pues lo que usan es textos técnicos como catálogos, libros de información específica sobre, por ejemplo, material de construcción, etcétera. Entonces, este método, que está muy evaluado en la actualidad, para estos casos es muy válido. Otro método que comenzó en el siglo XIX es el método natural. Se debió a que cada vez había más auge de hablar lenguas extranjeras. En esa época el francés, por ejemplo, estaba muy de moda por las relaciones comerciales y diplomáticas. Era casi un deber para las clases altas europeas, y se dieron cuenta que con el método gramático tradicional había muchas deficiencias, sobre todo a nivel oral. Entonces, por ejemplo, en Francia surgieron autores como Marcel Liguin, que creían que la similitud del aprendizaje de una lengua extranjera era igual que la que como un niño aprende en una lengua materna. Es decir, no haría falta traducir, sino que se podía asociar directamente el significado de una palabra a la imagen o a la acción. Así, este método sigue empleándose en algunas academias en la actualidad. El profesor que utiliza este método tiene que tener un buen dominio de la lengua que enseña y debe tratar de presentar el segundo idioma al alumno de la misma manera que este aprendió su idioma materno. No se usan materiales preparados ni se simulan acciones, sino que el aprendizaje se produce en un proceso de conversación y demostración espontánea en el lenguaje del que se trate. La única limitación que existe es que el nivel de vocabulario tiene que ser escogido por el profesor y graduado, de acuerdo que con los conocimientos de los alumnos. Igual que un padre hablaría a su hijo de una manera cuando es pequeño, que cuando tiene 3 años, que cuando tiene 5, ¿no? Este método persigue la adquisición de destrezas orales, aunque es difícil llevar a la práctica, ya que el número de alumnos tiene que ser muy reducido y el profesor tiene que crear constantemente situaciones interesantes para que el alumno se exponga de forma natural al lenguaje. Y la verdad es que esta no es la realidad de las aulas españolas, en las cuales el número de alumnos pasa bastante de 10 a 15, suele ser 20, 25, 30, a veces incluso más, a pesar de las recomendaciones de la LOCSE, con lo cual es muy difícil de poner en práctica el método. Luego tenemos el método directo, que surgió a finales del siglo XIX, y de este método han derivado muchos otros métodos actuales con diversas adaptaciones, ¿no? Este método trataba de combinar el éxito obtenido con el método natural para el aprendizaje de la lengua oral con los avances de lingüística y psicología. Así se añadió un ambiente natural de aprendizaje a la sistematización y la graduación de fácil a difícil, que facilitaría y aceleraría la adquisición de la segunda lengua. En 1886 se fundó la Asociación Fonética Internacional y esto supuso un gran avance, ya que por primera vez se pudieron transcribir todos los sonidos de cualquier idioma. Así se concedía más importancia a la lengua oral y se usaban procedimientos inductivos para enseñar gramática y reemplazaba los autores clásicos por diálogos comunicativos. Esta sería la semilla para el posterior método directo. Por ejemplo, tenemos autores como Palmer y Hornby, que eran los más destacados seguidores del método. Desarrollaron entre estos autores y otros discípulos un enfoque que suponía los principios sistemáticos de selección, tanto el contenido léxico como gramatical, gradación y presentación. Así, poco a poco, también surgió el enfoque oral, en inglés llamado Oral Approach, que se convirtió oficialmente en la metodología aceptada en el Reino Unido a partir de 1950 para la enseñanza del inglés. Podemos señalar como características principales de este método que comenzaba por la enseñanza de la lengua oral antes que la escrita, utilizando el inglés como vehículo de comunicación en clase. En esta se practicaban situaciones de comunicación que estaban controlados mediante una selección de vocabulario y gramática presentada de forma de fácil a difícil. También podemos señalar el método orolingual, que aunque el método directo fue muy aceptado, a partir de los 60 se apoyó en el conductismo de Skinner y las teorías lingüísticas de Bloomfield y Harris y se fue perfeccionando este método orolingual. Se basaba en la concepción de la lengua como una sucesión de modelos o patterns, de estructuras ordenadas que se pueden repetir e intercambiar hasta el infinito. Era un principio metodológico de adquisición mecánica de procesos condicionados. Con este fin sometían al alumno durante bastante tiempo a la práctica de ejercicios estructurados por medio del estímulo-respuesta, para que se familiarizaran con las estructuras fonéticas de las lenguas extranjeras. El lenguaje formaba parte del comportamiento humano. Esto exigía que los diálogos fueran lo más semejante posible a la realidad, para que los alumnos los repitieran hasta la saciedad con el fin de crear automatismos. Los errores se consideraban nefastos para un aprendizaje correcto, por lo que el alumno debía evitar cometerlos, pero si lo hacía, se le corregiría inmediatamente para evitar que se hicieran crónicos. Por consiguiente, cada ejercicio que se realizara sin profesor debería ir acompañado de la solución. Las destrezas orales precedían siempre a las escritas. El gran alimento de este método fue el laboratorio de idiomas, que hoy en día sigue todavía muy vigente. Es el caso del método, por ejemplo, que se puede aprender un camarero que necesite aprender inglés para su profesión, pues con el laboratorio de idiomas puede repetir las frases típicas que le van a preguntar siempre de por favor, tráigame un café, tráigame la carta, ¿le parece bien esto? ¿En qué consiste la paella valenciana? Entonces, es el método ideal para esta persona. Aunque luego no comprenda una conversación normal, siempre va a dominar esta situación, este vocabulario, y comprenderá perfectamente y será capaz de hablar de modo que le entiendan los hablantes nativos. Luego hay otros métodos, tampoco quiero aburrirles esta noche. Les puedo mencionar que también está el método activo, que era un intento de combinación de metodologías tradicionales con el método directo. El método de Vinitzky-Reeves también está basado en el método directo, graduando estructuras lingüísticas para presentarlas progresivamente en forma de mensajes orales unidos a imágenes. Pero el más importante quizá también sea el método audiovisual, diseñado por Kamenev en Estados Unidos. Este es un método estructuro global audiovisual que aunaba la gramática con el texto, el desarrollo visual y la teoría de corrección fonética.
Y viendo después de toda esta magnífica evolución que nos ha presentado la profesora Raquel Varela, ¿nos podría decir brevemente también cuáles son las aportaciones más novedosas de los últimos años en la didáctica del inglés? Que posiblemente sea una de las cuestiones que también le interese mucho a nuestros alumnos.
Bueno, actualmente se utiliza mucho la metodología comunicativa. Realmente no es un método, sino es un conjunto de métodos aunados por un enfoque comunicativo. Que lo que busca el enfoque comunicativo es alcanzar la competencia comunicativa. Hay muchas variaciones en estos métodos y goza de mucha popularidad, ya que el Consejo Británico es el que considera más adecuado para la enseñanza de la lengua inglesa a extranjeros. Ya sabemos que el Consejo Británico es la institución lingüística más extendida en el mundo y que cuenta con más prestigio. Apareció en Gran Bretaña con el Situational Language Teaching de los 70 y ya decae. También tenemos enseñanza dentro de estos métodos comunicativos por tareas, enseñanza centrada en el alumno, enseñanza con nuevas tecnologías. Ya hablaremos otro día de estos puntos. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, profesora Raquel Varela. Tendremos oportunidad de seguir debatiendo y discutiendo a lo largo de todo este curso. Le agradecemos mucho su presencia aquí esta noche y esperamos poder compartir en otros momentos sus intervenciones y sus aportaciones respecto a este método. Muchas gracias.
Gracias.